Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal que, como conocen nuestros seguidores, responde a las consultas que nos plantean e intenta contribuir a elevar la cultura legal. Bueno, hoy tenemos pendientes un par de cuestiones de la semana pasada. Una sobre ERTES y otra sobre la participación de varios amigos, dos parejas, en una sociedad de responsabilidad limitada. No quieren que esa nueva trayectoria, ese nuevo camino acabe con sus relaciones de amistad, ¿no? Los negocios y la familia, además, no sabemos hasta qué punto son compatibles. Bueno, también vamos a animar a Rosa que solicite en la empresa donde trabaja una medida que le permita compatibilizar su trabajo con la atención a sus dos hijos menores de 12 años en su calidad de madre soltera que tiene que afrontar sus obligaciones familiares pues sola. Bueno, y contaremos también con las palabras del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, sobre un tema que preocupa y mucho al colectivo profesional, porque no sé si saben que una cantidad importante, por encima de los 65.000 letrados, es decir, el 31%, puede encontrarse en una situación delicada, incluso de vulnerabilidad en el momento de la jubilación. Sabemos que 54.827 de los letrados se encuentran sin plan ahorro adicional al básico. Son compañeros que se acogieron al sistema alternativo, al RETA, que no complementaron su aportación y que a fecha de hoy reclaman una solución. Pues bien, esta semana ha sido presentada una propuesta normativa que, a la par de permitir lo que se denomina esa pasarela, es decir, un traspaso al denominado RETA, también concede un tratamiento fiscal y económico ajustado y permitiría consolidar el complemento de la pensión de aquellos mutualistas pasivos. Luego escuchamos al decano, pero de momento me quedo con el mensaje que nos ha transmitido.
Pues a nadie se le va a dejar fuera desde el Colegio de la Abogacía de Madrid y es un tema de vital importancia ahora mismo para la Junta de Gobierno.
Bueno, también vamos a contar con la intervención de don Alfonso Caballé, notario, decano del Colegio de Canarias y delegado del Consejo General del Notariado para América, quien nos va a adelantar el contenido de una cita que tiene lugar esta misma semana con la presencia de Su Majestad el Rey y del Presidente de la República de Portugal, Ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, Presidente del Gobierno Canario y la asistencia también de ministros de Justicia del ámbito iberoamericano, además de notarios, etcétera. Bueno, estaremos presentes en este importante evento que tendrá lugar en Guía de Isora, Tenerife, donde se prevé la que se denomina la Declaración de las Islas Canarias, tras ese encuentro, el segundo encuentro de ministros que decía. Bueno, y también se celebrará también las 19 jornadas notariales iberoamericanas y la 112 sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. 112, cuidado. Bueno, si tuviéramos tiempo también escucharíamos algunas palabras de la reciente apertura del año judicial. Ahora sí que empezamos ya, comienza Ventaja Legal con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas, todo vuestro.
Buenas tardes. La semana pasada se celebraron en Cádiz las primeras jornadas nacionales de menores y adolescencia, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española para analizar cómo mejorar la protección de la infancia. Entre otras medidas recogidas en las conclusiones finales, se solicitó una tipificación de la violencia económica contra los menores que permita su erradicación. Actualmente, dejar de pagar la manutención de los hijos en los casos de separación o divorcio es considerado solamente como un delito de coacciones, algo que la abogacía considera insuficiente. También se recomendó que la separación del niño de su familia y su traslado a un centro de menores sea considerada como el último recurso en la protección infantil y nunca como una primera opción. Además, se sugirió una revisión procesal de la declaración de desamparo para que el procedimiento sea más ágil. La abogacía española destacó también la importancia de hacer accesible la justicia a los menores discapacitados, doblemente vulnerables, no solo eliminando las barreras físicas, sino también usando un lenguaje comprensible para que niños y adolescentes comprendan mejor lo que sucede.
Y se pidió que los centros de reforma de menores sean gestionados por la administración, garantizando un adecuado acompañamiento jurídico, y para ello es fundamental crear un servicio de orientación y asistencia jurídica específico en estos centros, que podría integrarse en el marco de la justicia gratuita. Salvador González, presidente de la abogacía, demandó una asistencia legal integral y homogénea para que los menores en toda España, y pidió la creación de un turno de oficio especializado en menores en aquellos lugares en los que aún no se ha creado.
Los abogados, en nuestro compromiso con la justicia y la mejora de la convivencia ciudadana, vamos a mirar de frente cómo protegemos a los menores, qué podemos hacer para mejorar su situación y qué problemas hay y cómo, qué soluciones caben a estos problemas. Para ello vamos a necesitar, sin duda, y recojo el ofrecimiento que aquí se hace por las administraciones, la implicación de todas ellas.
Ante el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y el consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, entre otras autoridades, González destacó la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que en los casos penales, los menores tienen derecho a la asistencia letrada de oficio desde el primer interrogatorio, y se refirió también a la compleja situación de los menores migrantes en Canarias. El objetivo de estas jornadas era también contribuir a la elaboración de los contenidos que formaron parte del próximo Congreso Mundial de Justicia y la Niñez, que está previsto para el año próximo en España.
La semana pasada, el presidente del Consejo de la Abogacía, Salvador González, se reunió con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y con la secretaria general para la innovación del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, para avanzar en el diálogo sobre la mejora de la eficiencia del funcionamiento de juzgados y tribunales, así como de las retribuciones del turno de oficio. En el encuentro se profundizaron cuestiones que ya se expusieron en una reunión entre el presidente González y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como la importancia de contar con la opinión de la abogacía en el tramo final de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, así como de culminar cuanto antes la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que actualmente se encuentra en el Senado. González también incidió en la urgencia de avanzar en la actualización de los baremos de justicia gratuita, independientemente de la tramitación de los presupuestos de este año y de la nueva ley de justicia gratuita. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determina que el plazo para reclamar una indemnización por accidente laboral inicia cuando se conocen plenamente las secuelas.
Ese plazo de un año para reclamar daños y perjuicios debe iniciarse en la fecha que se dicte en la resolución administrativa del expediente de invalidez, según detalla María del Mar Enciso, abogada del trabajador.
Condenan por intromisión ilegítima en el honor, intimidad y propia imagen a un hombre que suplantó la identidad de un amigo en una aplicación de citas.
Los magistrados consideran que el hecho de que una persona publique su foto en una red social no la convierte en pública ni permite su uso indiscriminado. Ahora el demandado tendrá que pagar una indemnización por daños y perjuicios de 3.000 euros más intereses.
Arranca el curso esta tarde en la formación de la abogacía con una nueva conferencia de los lunes.
Abordará cómo afrontar jurídicamente una ocupación ilegal de bien inmueble, de la mano del magistrado del Supremo, Vicente Magro. Se puede asistir de manera presencial o online a partir de las 4:30. Previa inscripción gratuita en abogacía.es.
Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Bueno, y se lo adelantaba antes, entre las muchas consultas que recibimos, vamos a atender una que casi es que es de actualidad, vamos, seguro. En Rosa, desde Valencia, nos dice qué complicada es la vida de una madre divorciada, sin pareja, yo antes había dicho soltera, no, divorciada, sin pareja ni familiares que le puedan ayudar a compatibilizar trabajo y responsabilidades, en este caso, con los niños. Nos da como dato que tiene dos pequeños de 7 y 11 años. Dice, esta semana empieza un nuevo curso escolar. Ella dice, vengo de una época hasta 2022 en que hacía mi trabajo de forma no presencial y más o menos podía apañarme, sobre todo llevándolos y trayéndolos, pero ahora ya nos piden que ocupemos nuestro puesto de trabajo y a pesar de que intenté demostrar que mi rendimiento es igual, pues me denegaron en el trabajo esa opción. Creo que el trabajador tiene derecho a que la jornada laboral se ajuste mejor a esas especiales condiciones de una persona como es mi caso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues lo primero, te agradezco evidentemente tu consulta, es de plena actualidad evidentemente, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte en manos de un abogado laboralista que te va a explicar mejor que yo cómo debieras precisamente solicitar conforme a lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, hay un artículo 34, solicitar un permiso para que se ajuste tu jornada a tus circunstancias personales. ¿Sabes que este tipo de decisiones por parte de la empresa y trabajador entran en el campo, hombre, de la buena voluntad, de la colaboración mutua y de un espíritu de comprensión por ambas partes, ¿no? Evidentemente, sin abusar, en el marco de las edades de tus hijos, menores de 12 años, y tus condiciones personales. La verdad es que sería de esperar que fuera posible, pues eso, un acercamiento entre ambas posiciones, la del empresario y la tuya. En todo caso, te aconsejo que aportes un plan realista, con la mayor información posible sobre la entrada, las salidas de tus hijos, el desplazamiento que tienes que hacer, si están cerca de casa o no, etcétera. A lo mejor un plan incluso que puedes ser tú proactiva, digamos, y ofrecerlo de forma mixta, es decir, bien desplazamiento del horario actual que tienes o bien de trabajo no presencial de forma parcial, en definitiva algo que encaje bien también y que no perjudique tampoco tu desempeño laboral. Parto de la idea de que no existe una disposición especial en el convenio que se te puede aplicar, no me has dicho nada al respecto, lo tienes que ver, porque cada vez más, ojo, la conciliación familiar se incorpora a base de medidas concretas, precisas en estos convenios. Bueno, entiendo, porque no me das más información, que no estás interesada en la reducción de jornada, porque en ese caso se reduce también tu salario proporcionalmente, y me imagino que no existe posibilidad de cambiar ese turno, o si así fuera, tampoco te interesa esa opción. En todo caso, sé consciente de que se abre una vía, pues eso, de negociación a partir del momento en que formalmente hagas esa solicitud y deberías estar abierta a contemplar eso, las alternativas que ojalá te ofrezca si no te acepta por completo tu propuesta la propia empresa. Por lo tanto, te deseo mucha suerte y gracias por seguirnos, Rosa. Bien, estamos pensando, se lo adelantaba en el anterior programa, en Ventaja Igual, hacernos eco de algunas de las consultas clásicas que se repiten. Yo muchas veces cuando me ponen un SMS o un mensaje y me dicen, oye, sobre este tema, digo, mira, esto lo contestamos en tal programa, vete a nuestra página web, ya sabes, www.capitalradio.es, allí hay una pestaña que es la de los programas, podcast, está el espacio de Ventaja Legal, y si vas avanzando puedes ver todos los programas anteriores y consultas y demás. Bueno, digo que estamos pensando en recoger algunas de esas preguntas clásicas porque son 10 años de cadena y hay mucha materia detrás, ¿no? Bueno, para muestra el ejemplo que les traigo, pregunta Antonio, también desde Valencia, si se puede ser poco diligente y no plantear un ERTE por parte de la empresa. En ese caso dice, la seguridad social podría detectar ese defecto y consiguientemente hacer un reproche que pudiera tener consecuencias, como por ejemplo una fuerte sanción. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante desde el punto de vista de gestión de la empresa. Y ya contestamos, ya digo, entonces, cuando se trata de tiempos complejos donde la marcha de la empresa se hace difícil porque no siempre salen las cuentas, pues hay que actuar también desde la empresa a nivel de personal, a nivel laboral. Decíamos que la vida en muchas sociedades oscila precisamente entre la decisión de declarar el denominado ERTE, que es una opción frente a un cierre, ojo, de la empresa, y que hay que explorar, por supuesto, esa opción del ERTE, ¿no? Y no por ello el trato que merecen los trabajadores, es decir, aplicando ese ERTE, debiera salir perjudicado. Lo peor de todo es el cierre de la empresa, evidentemente. Bueno, se trata de que si la empresa no fuera viable, pues que no lo sea, ¿eh? Y si es necesario, se cierra, pero de eso a exigir al empleado un esfuerzo ilegal, pues radicalmente no nos oponemos a ello, ¿no? Así que contestando hoy como ayer, en aquellos momentos, decir que hay casos donde la Seguridad Social condena a los empresarios por irregularidades. En ese sentido, que estas irregularidades incluye también el hecho de no tener dados de alta a los trabajadores como consecuencia de los problemas que sufre la empresa, es cierto, pero es más, que puede incluso condenarse por delitos contra la Seguridad Social, y aquí estamos hablando incluso de prisión, aparte de la correspondiente cuantía económica en concepto de indemnización. Por lo tanto, en general, animamos aquí, cuando ocurra ese tipo de irregularidades, que se pongan en manos de la Inspección de Trabajo el asunto, cuando no directamente, por supuesto, se recurra, claro, a letrados expertos en la materia, que puedan, pues eso, poner en marcha los correspondientes procedimientos tutelando a los trabajadores. Bien, una pregunta que decía la semana pasada que me resulta curiosa, porque la formulan dos parejas, dos matrimonios. Ellos quieren conjuntamente, se lleva muy bien, abrir un negocio, exactamente una tienda de antigüedades, y nos preguntan desde Madrid cómo pueden hacer para compaginar, por una parte, el trabajo de tres de ellos en empresas que son incompatibles porque se dedican a la restauración y demás, y de alguna forma podrían poner, por lo menos, sin herir susceptibilidades, de que se descubriera que tienen una tienda a pie de calle, aunque realmente no sería un comportamiento desleal. Bueno, son expresiones que hacen. Bueno, la consulta, y también me dicen, dudan acerca de las opciones que puede haber para dirimir una disputa en el caso de que se presente un problema entre ellos. Bueno, la consulta me la firman y leo textualmente, dice: cuatro fans de Ventaja Legal que están a tiempo, cierra las comillas. Lo de estar a tiempo es lo bueno, es decir, que están a tiempo de no cometer un error. Eso es lo que proponemos en Ventaja Legal, ¿eh? Actuar sobre todo de forma preventiva, esa es la ventaja que ofrece siempre la ley. Bueno, la verdad es que me gusta cómo os habéis calificado, os agradezco que sigáis nuestro espacio en Capital Radio. La verdad es que crear una sociedad, como decía un profesor que tuve, es entrar en posibilidades de conflicto, por el mero hecho de que somos personas, e incluso personas jurídicas, y podemos tener diferentes pareceres, pero no por ello, claro, no por ello es evitable cierto tipo de conflictos, o por lo menos la resolución de los mismos, es decir, que por esa ley no nos moveríamos ninguno, ¿no? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que una cosa es tener unas participaciones, me estés hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, otra cosa es la actuación, pues eso, activa en la dirección, siendo administradores o con cualquiera de las formas que hay para ser elegido, para gestionar y para representar a la empresa. Y una última, por ejemplo, serían los procedimientos para resolver los conflictos. Mirad, hay tantas opciones disponibles, que yo creo que tenéis que acudir al profesional del sector, porque yo os puedo apuntar algunas de ellas, pero evidentemente no conozco al detalle el reparto de acciones ni si la gestión del día a día la lleváis alguno de vosotros o uno solo o lo que la fórmula que fuera. Bueno, lo que sí os aseguro es que tanto a título preventivo se puede diseñar perfectamente por medio de estatutos, de pactos de socios, etcétera, como a nivel de quórums y por supuesto, la gestión tiene que ser aprobada siempre, por lo tanto en las correspondientes juntas donde tenéis derecho, por supuesto, a ejercer vuestro voto, vuestra opinión, y tenéis que ser conscientes de que la vida societaria, pues sin duda, os va a llegar a diferentes enfoques, así que ya digo, pensadlo bien, haceros con un buen letrado, con unos buenos estatutos desajusten a lo que tengáis en mente y evitar, como bien estáis haciendo ya, cualquier tipo de conflicto o por lo menos poner remedio. Se me ocurren modelos de mediación, por supuesto, modelos de arbitraje, donde las cosas suelen quedar en casa, esto es importante, y no forzar cualquier enconamiento de manera que no haya marcha atrás y al final se vaya al traste no solo el emprendimiento, sino también vuestras relaciones personales. Así que ánimo y mucha suerte. Bueno, y tenemos que cerrar esta primera parte con un nuevo caso de estafa por medios electrónicos. Ya saben que nos interesa mucho la confluencia en ventaja legal entre la tecnología y el derecho, las leyes y, por supuesto, los avances de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, en este caso se hace abusando de la tecnología, esta vez por medio, ya digo, de SMS. Es aquella situación en la que, ya saben, todos nos hemos encontrado, sin duda, cuando recibes un mensaje, pues eso, de apariencia del banco, y te pide que verifiques tus datos porque hay posibilidades de que alguien haya accedido en tu nombre sin tu permiso. A partir de ahí te metes en el enlace, que es una imagen igual o muy parecida a la que tiene, ¿verdad?, la entidad financiera, y cuando se apropian de tus datos, pues los malos lo que hacen es que te extraen lo que tienes en las cuentas, en tus cuentas. Bueno, lo importante de este caso, estoy hablando de un caso concreto, de una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, es que atribuye al proveedor del servicio de pago la responsabilidad, leo textualmente, por la operación de pago no autorizada por el usuario. En este caso se sumaron, por una parte, una actitud pues negligente del usuario de la banca. Es cierto, tenemos que poner mucho reparo para facilitar datos a través de medios electrónicos. Es necesario llevar a la agencia, físicamente se comprueba todo, pero nunca soltar los datos así tan fácilmente. La verdad es que el artículo 45 dice que cuando se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante devolverá a este el importe de la operación no autorizada de inmediato y, en cualquier caso, a más tardar al final del día siguiente hábil. Bueno, esto es lo que podemos esperar de un sistema, del sistema legal español, en el que, tenemos un buen modelo. La legislación de protección de servicios de pago establece un modelo de responsabilidad cuasi objetiva que deriva del incumplimiento por parte de ellos de la deber de diligencia en la garantía de las operaciones precisamente de pago.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Be Gastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bien, pues creo que tenemos ya el teléfono a don Eugenio Ribón, nuestro flamante decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Eugenio, ¿cómo estás?
Encantadísimo.
Dada la actualidad, me gustaría que nos explicases las líneas principales, en qué consiste esa propuesta que el colegio ha hecho en materia precisamente.
Bueno, pues el Colegio de la Abogacía de Madrid, desde prácticamente hace un año, cuando comenzó o afloró el problema de los mutualistas alternativos, ya se dirigió en ese momento tanto a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social como a la Dirección General de los Tributos y también a los distintos grupos parlamentarios, surgiendo una respuesta y unas reuniones para evaluar la situación en la que se encontraban los mutualistas. Tras ello, como todos sabemos, hubo elecciones, se disolvieron las cámaras y una vez que se constituyó el Congreso de los Diputados, fuimos los que presentamos la primera proposición no de ley para la regulación. Lo cierto es que, a la luz de las circunstancias que hemos examinado, el colegio encargó dos dictámenes. Uno de carácter económico para evaluar la solvencia de la mutualidad, que se encargó al primer broker a nivel mundial, y lo que ha venido a constatar es que nos encontramos ante una institución sólida, una institución solvente y una institución robusta en materia financiera. Pero hay un segundo informe que es el que más calado tiene y es el famoso informe Casas, el que se encomendó a quien fuera presidenta del Tribunal Constitucional y que ha sido la primera mujer catedrática de Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo, doña María Emilia Casas. En este informe se hace en primer lugar un análisis de la problemática jurídica y casuística y hemos podido cuantificar que nos encontramos ante un número muy importante, muy significativo de mutualistas que en el caso de Madrid concretamente estamos hablando de 12.433 mutualistas sin ahorro complementario, es decir, un 26,2% del total de los madrileños, de los mutualistas madrileños. Uh-huh. En total, a nivel nacional, pues las cifras son mucho mayores. A nivel nacional estamos hablando de prácticamente 54.827 compañeros que no tenían ningún ahorro complementario. Y a partir de ahí, pues se han analizado cuáles son las pensiones medias con relación a las que pudieran obtenerse en la Seguridad Social y se constata efectivamente que estamos muy por debajo de esas expectativas que corresponderían a un mínimo vital de dignidad. Por lo tanto, el informe lo que plantea son soluciones técnicas desde una óptica posibilista. ¿Sí? Para ver de qué manera se puede alcanzar esa percepción futura en la jubilación por parte de los mutualistas alternativos que se encontraban en esa situación.
Y estamos hablando, por lo tanto, de una propuesta normativa, ¿no?, para evitar esa situación delicada o de vulnerabilidad de los compañeros, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de una propuesta normativa, una propuesta asentada en tanto en los principios constitucionales del artículo 14 sobre el que descansa el superior principio de igualdad, sí, como en los principios también constitucionales que atañen a la dignidad de las pensiones.
Bien, en realidad le llamamos pasarela, pero además de, digamos, del formato pasarela al RETA, incluye un tratamiento fiscal, ¿no? E incluso que se consolide esa pensión de aquellos que son mutualistas pasivos. ¿Es así?
Sí, el dictamen es muy completo y aborda distintas situaciones, porque también son muy variados los escenarios en los que se encuentran, claro, nuestros compañeros. Y por lo tanto, hay que partir de una premisa, y es que la decisión del ese tránsito al RETA tiene que ser una decisión absolutamente individualizada e informada. ¿Por qué? Porque habrá compañeros que permanezcan, que permaneciendo en el RETA, en la mutualidad, se encuentren en una mejor situación de cara a su jubilación y otros que necesiten transitar al RETA. De esta manera, nuestra autora del dictamen, doña María Emilia, analiza tres escenarios distintos en función de la edad, uno, que sean mayores de 49 años y que además no tengan un periodo de carencia necesario para afrontar esa posibilidad de la pensión. Sí. Dos, los que, siendo menores de 49 años, están también en otro escenario en el que tienen un periodo de cotización inferior a los 26 años, es decir, el 75% de la prestación, y el tercer gran grupo, que serían los mutualistas alternativos, que teniendo menos de 49 años tienen todavía un largo recorrido vital por delante que sí que les va a permitir cotizar lo suficiente en el RETA para poder disponer de una pensión. Y en cada uno de estos escenarios lo que se propone son reglas concretas para hacer posible esa pasarela. Uno, sin quebrar el principio de igualdad del resto de los cotizantes, que sería difícilmente asumible también a nivel político. Y dos, para que aquellos compañeros que hagan ese viaje hacia el RETA tengan la posibilidad real de mudarse sin una situación económica inalcanzable. Y de esta manera, pues lo que se plantean son tanto reglas comunes a los mutualistas alternativos, estamos hablando de disposiciones transitorias que ahora mismo se establecen en el Real Decreto Ley 13 de 2022, estamos hablando de la posibilidad también de extender determinados periodos de compatibilizar jubilación con trabajo parcial, estamos hablando también de la famosa cuota cero, que por ejemplo se mantiene en la Comunidad de Madrid, con la finalidad de que los autónomos no paguen cotizaciones durante un año mediante su bonificación al 100%, de otros escenarios que se contemplaron en su momento en la pasarela al RETA de otros grupos, como son los religiosos. Es decir, el dictamen en términos generales es un dictamen construido sobre una base legal muy sólida para hacer posible ese tránsito y que el legislador lo haga suyo y al mismo tiempo que no suponga un esfuerzo inalcanzable para los mutualistas que ya se encuentran en una situación de fragilidad importante.
Y se trata de que nadie se vea perjudicado. Eugenio, hay una medida que me parece muy interesante y es la posibilidad de que se compatibilice el trabajo autónomo del compañero, del letrado, con esa pensión de jubilación, ¿no? De manera que aportando trabajo se complemente precisamente ese periodo de cotización, ¿no?
Efectivamente, así es. Estábamos hablando de las reformas que necesitaban el sistema público de pensiones hacia una cobertura completa y dentro de ello, pues la situación anómala que supone en un escenario de mayor longevidad como en el que nos estamos encontrando, que se analiza además desde un punto de vista tanto constitucional como desde la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuál ha sido el devenir de nuestros tribunales en la aceptación de esa compatibilidad y cuáles son las propuestas concretas para hacer posible esa modificación.
Eugenio, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, el siguiente paso ya se ha dado, es trasladar el dictamen tanto a la ministra responsable como al secretario de Estado de Seguridad Social. Asimismo, el dictamen tiene que ser conocido no solo por todos los mutualistas, que son la base esencial hacia quienes se dirigen, tanto los complementarios como los alternativos, y también los pasivos, puesto que el dictamen aborda todas las situaciones para que nadie quede fuera, y también debe ser conocido por la mutualidad, puesto que aquí los pasivos se encomiendan en lo referido a ese complemento necesario que hay que adicionar a las prestaciones que hoy reciben por parte de la mutualidad.
Fenomenal. Don Eugenio Ribón, nuestro decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, muchas gracias por tu colaboración. Seguiremos muy de cerca el tema porque es muy interesante y preguntan sobre ello los compañeros de Ventaja Legal.
Pues a nadie se le va a dejar fuera desde el Colegio de la Abogacía de Madrid y es un tema de vital importancia ahora mismo para la Junta de Gobierno.
Muchas gracias, Eugenio.
Encantado, un saludo.
La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
Esta semana tiene lugar en Isora, Tenerife, una gran cita en el mundo de la justicia. Se trata del segundo encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa. En este mismo encuentro también las 19 Jornadas Notariales Iberoamericanas y la 112 sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado. Para hablar de esta cita, tenemos al teléfono a Alfonso Caballé, notario, decano del Colegio de Canarias y delegado del Consejo General de Notariado para América. Alfonso, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues ya a punto de comenzar las actividades y como ven es una reunión bastante interesante, bastante importante, en la cual aglutinamos a dos continentes, porque también van a participar no solamente notariados de América, sino que también vamos a tener notariados de habla portuguesa, la mayoría pues están en África, ¿no? También estará Portugal, Brasil. Es decir, va a ser un encuentro bastante, bastante importante, en el que además de la reunión de los ministros, está la reunión de los notarios, pero también vamos a contar con los fiscales generales y también con representantes de la cumbre judicial. Es decir, que creo que vamos a tener un encuentro, yo diría, excepcional.
Al más alto nivel, porque el evento también cuenta con la presencia de Su Majestad el Rey, ¿no? Que lo va a inaugurar y que eso va a tener lugar el próximo jueves 19. También me consta que contaremos con la presencia del presidente de la República de Portugal, ¿no? Alfonso, ¿nos puedes hablar un poco del contenido y del objetivo de la convocatoria?
Sí, como bien decía, efectivamente va a estar presidida por la inauguración por Su Majestad el Rey de España, el presidente de Portugal, lo cual también indica un poco lo que es la importancia de esta reunión. Hoy en día las fronteras poco a poco van, la vida de las personas se van diluyendo. Ya no podemos hablar de una delincuencia que esté centrada solamente en un país, sino que hoy la delincuencia organizada salta fronteras, pero también en lo que es la vida, las relaciones jurídicas de normalidad, las relaciones familiares, las relaciones personales, las fronteras también han quedado diluidas. Hoy es frecuente y es casi la situación más normal que dentro de una familia los distintos miembros vivan en diferentes países, en diferentes lugares. Hay que buscarles soluciones a los problemas del día a día. Pensemos, por ejemplo, en el cobro de una pensión. Hoy en día el poder comunicarse con el país de origen de una manera formal, una manera segura, lleva su tiempo. Pero aliados con las nuevas tecnologías y manteniendo un alto estándar de seguridad jurídica, estas relaciones se pueden convertir casi en relaciones inmediatas. También en el ámbito de lo que es la lucha contra la delincuencia es muy importante que exista una auténtica colaboración entre los países, precisamente por esa desaparición, entre comillas, ¿sí?, de los límites territoriales. Ya no vemos como en la antigüedad el delincuente pues tenía su ámbito de actuación que se centraba en un pueblo, en una comarca. ¿Sí? Hoy en día eso no es real. Entonces, la lucha contra cualquier tipo de delincuencia exige de la cooperación, exige de la solidaridad entre los países, y de ahí que cualquier plataforma colaborativa entre las distintas instituciones lo que va a lograr es que la justicia sea más efectiva, sea más rápida y, por tanto, sea también más justa.
En ese sentido, es bien conocida, y me quiero hacer eco de ello también para que nuestros oyentes lo sepan, aportación tecnológica que el notariado español hace, ¿no?
Ha sido una aportación relevante. Por un lado, hay dos plataformas, una es Iberred, que es ya existe desde hace ya varias décadas, en las que de cooperación en el ámbito de judicaturas, fiscalía, policía, es decir, una colaboración entre los países iberoamericanos que incluso se está abriendo a países de otros continentes. En ella hacía falta un desarrollo tecnológico importante y al final nos solicitaron al Consejo General del Notariado la plataforma tecnológica que les desarrollásemos la plataforma. Y ahora mismo existe una que es Ibera, que está ya en pleno funcionamiento y que va a ser una herramienta utilísima para darle efectividad a ese proyecto. Esa es una. Y luego hay otro proyecto que es Iberfides, de circulación segura de documentos. Es lo que hablaba antes. Hoy en día enviar un documento de un país a otro pues exige una serie de trámites, pero sobre todo también lleva tiempo el envío físico del documento a través de una mensajería, con el inconveniente de que a lo mejor llega luego al país, ¿sí?, y no era exactamente lo que se necesitaba, sino que era otra cosa. Uh-huh. Hoy, desde hace ya décadas, el notariado español se está enviando con la firma electrónica en su más alto grado de seguridad, documentos entre notarías de todo el territorio nacional. Hoy sería la idea ampliar esto ya a un nivel más global, y aquellos países que cuenten con notariados bien organizados, que son principalmente los que están integrados dentro de la Unión Internacional del Notariado, pues se pueda realizar una labor parecida, en la que se tenga plena certeza de que ese documento que se recibe es un documento auténtico, un documento autorizado por notario, pero sobre todo que se tenga de forma inmediata. Es decir, que el ciudadano podría enviar ese documento a su pariente o a la institución a la que tenga que llegar, lo tendría, no como ahora, que a lo mejor puede pasar semanas, cuando a veces hasta meses, sino que lo tendrían de forma segura y de forma, sí, incluso hasta para la colaboración con autoridades judiciales, llegado el caso, pedir una prueba documental, una escritura, pensemos al protocolo de un notario de otro país, con este sistema podría tenerse en el procedimiento prácticamente sobre la marcha. Hoy en día ese trámite puede llevar meses, se pueden tardar, incluso puede llegar a no llevarse nunca a efecto. Con lo cual, pues esto va a ser un avance importante, y de ahí la importancia que se le está dando por todos los países a este tipo de herramientas. Y efectivamente ha sido, el notariado español fue pionero entre los operadores jurídicos en la aplicación de las nuevas tecnologías, en el uso de la firma electrónica, y llevamos ya también más de dos décadas trabajando en este tema, que ha sido uno de los objetivos, pero manteniendo siempre un alto grado de seguridad jurídica y seguridad tecnológica. No puede decaer ninguno de los dos para que exista una verdadera eficacia y certeza. Porque pensemos que hoy en día también unos que van muy adelantados son los ciberdelincuentes. Entonces hay que prever todo ese tipo de peligros, porque lo fundamental que se da a través de esta documentación tiene que ser confianza, y la confianza y la plena certeza de que lo que se está recibiendo es un documento que reúne pues todos los requisitos y toda la legalidad. Y creo que con este proyecto pues se va a lograr. Así que, y se está logrando, más bien, diría yo, porque llevamos, en el caso del notariado español, pues llevamos más de 20 años realizándolo y no ha habido ni un incidente, ni pequeño, ni mediano, ni grande. Así que, que la eficacia creo que está ya contrastada.
Yo creo que es importante también que nos hagamos eco precisamente de la aportación del notario más allá de nuestras fronteras. Yo creo que es algo desconocido, ¿no? Como, en la misma línea, digamos, aporta esa seguridad que los ciudadanos necesitamos, ¿no?
Sí, hay dos sistemas en el mundo en relación con lo que es actividad notarial. Hay uno que es el que se denomina sistema latino-germánico, que es al que pertenece España, y otro es el sistema anglosajón. Hoy se ha demostrado que desde el punto de vista de costes, desde el punto de vista de la seguridad y de la eficacia, Es mucho más sólido el sistema latino-germánico. De hecho, los últimos países que se han ido incorporando a este sistema, pongo por ejemplo países muy importantes, como por ejemplo China. China, en el momento de optar, podía haber elegido un sistema u otro. Eligió ese. Japón, a comienzos de también del siglo XX, pues elige el sistema latino-germánico. Es decir, son cuando ha habido posibilidades de optar, los países se incorporan a un sistema que es mucho más seguro, también mucho más económico y además con mayor eficacia. Ocurrió lo mismo cuando cayó el muro de Berlín. Todos los países de la Europa del Este se incorporan también al sistema latino germánico. Entonces, bueno, creo que ese dato es relevante porque son los países los que, llegado es el caso, optan pues por un sistema mucho más seguro. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque beneficia a los ciudadanos, pero también beneficia al propio Estado al evitar conflictos, evitar problemas, con lo cual pues también se descongestionan los tribunales y se puede llegar a estar en una sociedad bastante más justa. Por eso la justicia de la normalidad, que es la justicia que se lleva a cabo a través de las instituciones como el notariado, pues es un aliado también de la justicia del conflicto, que es la que se lleva o jurisdiccional.
Sin duda,
aquí si falla una, pues perjudica a la otra. Entonces es importante mantener ese equilibrio y ver que todos estamos dentro de ese logro, de ese valor fundamental que es la justicia.
La aportación preventiva de esta justicia, como dices, es fundamental. Alfonso, imagino que al final del evento, del encuentro, dime por dónde va el tema.
Bueno, en el primer encuentro, pues se mantuvo la idea de crear vínculos sólidos entre los países en este sentido, en lo que es la colaboración.
¿Sí?
Y algunas de las cosas que se van a presentar en esta nueva reunión, pues vienen a confirmar que se ha trabajado bien después de la reunión anterior. Por ejemplo, una era la incorporación de los países a este proyecto que hablaba de Iberfides. De hecho, ya la idea ya ahí se va a hacer una primera, como quien dice, presentación, porque ya hay varios países en cola para entrar en esto, de un país africano y también de un país de América. El africano, Santo Tomé y Príncipe, y el de América va a ser, en este caso, Bolivia. Bueno, ellos han tenido, como quien dice, el honor de ser, en este caso, los primeros, pero detrás vienen ya todos los demás, ¿no? Entonces, es una realidad. No se ha quedado simplemente en una idea, en un buen propósito, sino que durante este periodo, entre una primera reunión, un primer encuentro de ministros y el segundo, pues se ha estado trabajando. También en ese periodo de tiempo, pues se ha movido mucho lo que es todo lo que es relacionado con Ibera. También se ha estado trabajando, lo han trabajado los ministros en otro proyecto importante, que es el Tratado de Medellín, que va muy vinculado también con toda esta actividad a la que se están uniendo países, incluso países que no son de la órbita de Iberoamérica, pues también quieren incluirse y adherirse en estas herramientas de colaboración entre países, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo le auguro un buen futuro y la línea creo que debe ser esta. Ya países aislados solamente con su herramientas para ir nada más que hacia adentro y sin tener una visión también más global y de cooperación entre las instituciones, pues es muy complicada. Hoy también otro problema que tenemos es el tema de la migración, que bueno, ahí es el tema de los menores. Entonces, son muchas cuestiones que no afectan solamente a un país, sino que son hay que dar soluciones a veces pensando más en la globalidad que en la individualidad.
Bueno, pues felicitaros, Alfonso, por la proyección de estos proyectos del notariado español en Iberoamérica, como dices, también en África. Me sorprende, la verdad es que es grato escuchar este éxito y desearos lo mejor para este evento, que vamos a seguir muy de cerca,
Sí, también para que no parezca que le estamos dando la espalda a Europa, también existen proyectos de cooperación entre los países europeos.
Sí.
Lo que pasa es que hay un dato importante, que es que entre los países de habla española y habla portuguesa, existe esa cercanía idiomática que ayuda muchísimo y que eso parece que no, pero es importante y es facilita importante, mucho las cosas. Y luego también hay otra cosa que es fundamental, que es esa proximidad jurídica que tenemos, con lo cual el entendimiento y el trabajar es mucho más sencillo. Entonces, bueno, se está trabajando también en el ámbito europeo y ahora mismo, pues bueno, entre los países que compartimos la Iberoesfera, pues estamos pues con esta facilidad, aprovechándonos de esa ventaja que es esa historia común, esa lengua común, ese derecho que compartimos. Así que eso son todo ventajas.
Lo dicho, desearos lo mejor. Nos vemos en esa cita que tiene el mundo de la justicia en Guía de Isora en Tenerife. Y bueno, hablaremos. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Buen día. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y vamos cerrando con algunos casos de plena actualidad. Les pongo en antecedentes. Hasta ahora, la legislación anterior exigía tener la edad de 55 años cuando se producía la situación jurídica que da derecho al subsidio por desempleo. Una vez así, solo era posible la percepción cuando la situación de necesidad protegida se generaba cumplida esa edad, ¿no? Bueno, la nueva normativa amplía el derecho, ya saben, a quienes no han cumplido la edad de 52 años cuando se presenta esa situación de necesidad. Pero, ojo, con la condición de que se mantengan ininterrumpidamente inscritos como demandantes de empleo hasta la fecha en la que se cumpla esa edad y puedan solicitar entonces el subsidio. Bueno, el Tribunal Supremo ahora se acaba de pronunciar, dice que la exigencia de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo no está por consiguiente referenciada al momento en el que se alcanza la edad de 52 años, sino al nacimiento de la situación protegida en la que debe encontrarse el trabajador para acceder posteriormente al subsidio para mayores de 52 años al cumplir esa edad. Así se desprende de la propia literalidad de la norma. Es casi literal. Bueno, así que señala la sentencia del Tribunal Supremo que el subsidio para mayores de 52 años exige la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo desde el agotamiento de la prestación de desempleo. La ley permite el acceso al subsidio para mayores siempre cuando no se alcanza esa situación y es una situación protegida, ¿no? Bueno, no tendría ninguna lógica que la fecha pudiera estar referida al cumplimiento de la edad solo de 52 años. Esa fecha solo, justo solo, la que determina el nacimiento del derecho a percibirlo. Bueno, ya ampliaremos la información en otros momentos y, bueno, también un mensaje que hemos recibido y que no cansamos de repetir, en este caso, de las redes sociales y las buenas prácticas. Hay que ser muy pesado para que cuaje este mensaje. Miren, los hechos han consistido en que alguien, algún impresentable, por decirlo de alguna forma, suplanta a otro en Tinder, esa red social donde ha aprovechado esas fotos de un tercero, pone el nombre de aquel y empieza a tener contactos. Bueno, ¿de dónde saca esas fotos y demás información? Pues de Facebook, es decir, de otra red social. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por el hecho de haberla publicado en otra red social, ya son públicas esas imágenes? ¿Las puede utilizar un tercero? La respuesta ha de ser tajante: no. Así lo confirma el juzgado de primera instancia de Logroño y condena por intromisión ilegítima al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Nos vemos la próxima semana aquí en Ventaja Legal.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Capital Radio 103.2.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Capital Radio,
Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Para personas inquietas, Capital Radio.